Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Y vaya boom, ¿no?
Sí, y vaya boom. Ha desatado prácticamente una tormenta. Y nada mejor que ponerlo como ejemplo esta sección segunda de la obertura de la ópera Guillermo Tell de Rossini, que se llama así precisamente Tormenta y refleja una tormenta. La he querido poner porque por varias razones. Una de ellas por el hecho de que Guillermo Tell, por lo que significa es un héroe que es capaz de sacrificar la vida de su hijo y se une finalmente a la rebelión contra una opresión, y por lo tanto sus acciones no hacen más que reflejar los sacrificios personales y colectivos que se necesitan para buscar la libertad. Un ejemplo para poner sobre esa especie de eslogan de Trump del Día de la Liberación. Quizás a lo mejor estos sacrificios personales que están haciendo son unas bolsas en caída libre, prácticamente muy temerosos de lo que pueda significar sobre el crecimiento, las acciones del propio Donald Trump. Y también por otro hecho curioso e histórico de las anécdotas de la historia de los atentados políticos, puesto que prácticamente dos grandes atentados políticos, ambos relacionados con Orsini, el anarquista italiano que inventó esa bomba que explotaba al contacto y que en 1858 lanzó una bomba contra Napoleón III cuando iba precisamente a la ópera. ¿Y qué ópera iba a ver? Pues Guillermo Tell. Pero es que también el 7 de noviembre de 1893, Santiago Salvador, el anarquista catalán, desde el Liceo, lanzó dos bombas Orsini y que mataron a muchísimas personas, aunque una de ellas no explotó. ¿Y qué ópera estaban viendo? Pues Guillermo Tell. Entonces no sé si este sacrificio que representa Guillermo Tell al final puede ser algo gafe, o a lo mejor se queda en algo menos gafe.
Bueno, lo que estamos viendo en los mercados en estas dos últimas jornadas, en los de renta variable, es ver cómo se han volatilizado varios billones en términos de capitalización. Tiene que estar Trump, imagino que esto lo tenían previsto, ¿no? Pero aunque diga que no mira los mercados, es un hombre de negocios y mira a los mercados. Tiene que estar preocupado viendo lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, en cierto modo está algo preocupado. De hecho, se le ha preguntado sobre eso y ha lanzado siempre sus mensajes optimistas, y de alguna manera también continúa un poco en esa tónica. Es lógico que pueda estar preocupado, pero igual a lo mejor todo este tipo de cuestiones no es más que para generar esa especie de pánico que les permita en un determinado momento a todo el mundo sentarse a su alrededor a hacer una contraprestación para lo que él ahora mismo está montando. Es esa especie de lo que Nixon llamó la estrategia de la locura, y posiblemente a lo mejor lo está llevando. Lo único que pasa es que, claro, puede tener efectos secundarios que no podamos controlar absolutamente del todo, pero desde luego hay cosas que de alguna manera, aunque la bolsa esté cayendo y eso pueda ir en contra de los objetivos de Donald Trump tiene varios objetivos aparte de la bolsa o los políticos probablemente, y es un dólar a la baja, y eso lo está consiguiendo, y una rentabilidad de los bonos a la baja. Con lo cual a mí me da la impresión de que de alguna manera toda esta especie de dramaturgia en torno a los mercados no hace más que generar un órdago al mundo para que de alguna manera les permita a ellos conseguir ese objetivo. Estados Unidos necesita un dólar a la baja, pero también necesita que se compre la deuda americana, y por lo tanto de alguna manera toda esta especie de parafernalia de porcentajes, que ya uno no sabe exactamente qué porcentaje se cargan unos a otros, y que prácticamente por una fórmula muy extraña que parece ser que se ha publicado por ahí, pues se han llegado a esas conclusiones tan raras. Lo único que pretende sencillamente es asustar y convencer a todo el mundo de que hay que seguir comprando la deuda americana, hay que seguir confiando en el dólar, pero hay que devaluar el dólar y por tanto devaluar los ahorros de aquellos que confiaron en esa divisa para poner sus ahorros.
Bueno, hay bastante broma circulando por ahí señalando que esa fórmula mágica para poner los aranceles es el resultado de haberle preguntado a ChatGPT.
Bueno, pues podría ser, la verdad. Es que ahora mismo yo creo que cuando uno hace una estrategia de la locura, lo único que hace es exagerar lo que pide. Yo creo que es un gran estratega negociador y en estos momentos está pidiendo lo imposible para quedarse en lo más probable o lo más acertada a lo que realmente quiere, y para eso no puede ir directamente a una fórmula matemática que calcule el punto de equilibrio exacto entre las cosas. Debe prácticamente pedir casi el doble o el triple para que al final se pueda quedar bastante más cerca de lo que realmente él quiere.
Alexis, hay varias corrientes enfrentadas, al menos dos muy claras, ¿no? Hay análisis de una buena parte de economistas que anticipan graves consecuencias nefastas para la economía estadounidense y también para el resto del mundo. Y luego está el convencimiento que tiene Trump, las personas más cercanas que le asesoran en este tema, de presentar el tema de los derechos de aduana como la varita mágica capaz de reindustrializar su país, de reequilibrar la balanza comercial y de eliminar el déficit presupuestario. ¿Cuál de los dos tiene, a su juicio, más razón?
Bueno, yo creo que ambos, porque prácticamente yo creo que lo que realmente está haciendo Donald Trump es amenazando con lo primero para conseguir exactamente lo segundo. Hay también un cierto grado de costumbre de todo el mundo de vivir del consumidor americano, un consumidor que tiene una capacidad de endeudamiento muy alta y que prácticamente consume todo lo que se le pone sobre la mesa. Encima un dólar sobrevalorado de alguna manera le ha permitido a ese consumidor consumir productos del extranjero a unos precios prácticamente irrisorios. Por eso Donald Trump de alguna manera lo que quiere con la devaluación en cierto modo del dólar no es más que de alguna manera reordenar esa balanza comercial. De alguna manera va a tener que en algún momento provocar una pequeña recesión y por tanto estaríamos dentro de lo que piensan los primeros. Y desde luego lo que está de alguna manera es intentando amenazar a los demás de que después de muchos años de pedirles que muchos de estos países deberían tener un crecimiento basado en la demanda interna y no en la demanda externa, y que no hicieron caso, pues prácticamente este es el momento de obligarles a que hagan ese cambio de una manera ya decidida y no dependan tanto del consumidor americano. Fíjense lo que ha pasado con los gastos militares. Prácticamente después de habernos puesto como deberes el 2%, como casi como objetivo, hace pues prácticamente 4 años, ahora mismo prácticamente se ha convertido casi en el mínimo y ahora estamos hablando del 5%. ¿Cómo se ha conseguido? Se ha conseguido poniéndonos contra la pared de nuestros problemas y de nuestros absurdos objetivos con respecto a Rusia para que de alguna manera entremos a aceptar lo que antes era prácticamente inaceptable.
Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Es una frase del mariscal de campo que ayudó a convertir a Prusia en la nación que dominara Alemania. Bueno, esta es una obra muy muy conocida, ¿no? De Strauss.
Sí, muy conocida. Básicamente es el final de la obertura tiene esta melodía. Algún momento la hemos llegado a poner y prácticamente es un galope que imita el galope de los caballos y por lo tanto es la última parte de la obertura de la ópera de Rossini y de alguna manera refleja la aceptación por parte de Guillermo Tell de la lucha armada contra el opresor y se une al ejército digamos suizo contra el opresor en ese momento. La ópera tuvo tanto éxito que al final el propio Johann Strauss padre cogió y prácticamente lo copió con una orquestación un poco distinta, tímbrica y armónicamente, y presentó este galop o polka galop Guillermo Tell en homenaje a esta última parte de la obertura de Guillermo Tell. Y realmente en este momento prácticamente que refleja el llanero solitario, ese hombre que va solitario luchando prácticamente contra todo, o también refleja la lucha de un determinado ejército contra la opresión. No sé exactamente en este momento si es Donald Trump ese ejército que está luchando contra la opresión o realmente lo que está desatando es una guerra comercial muy importante a lo largo de todo el mundo. Y la verdad es que la frase de este mariscal que usted ha comentado ahora mismo no es claramente los riesgos de esta estrategia de Donald Trump. Donald Trump está jugando un poco con fuego y prácticamente casi todos los planes, por muy bonitos que sean en el papel, cuando luego se entran en realidad y con el enemigo, acaban saltando casi todos por los aires. No sé si esa es la situación en la que realmente tenemos, pero llevamos ya 2 días en que ese plan prácticamente ha saltado por los aires.
Porque hay además muchos otros factores que uno no tiene en cuenta, ¿no?, en un plan teórico, y que pueden afectar, que siempre están sobre el tablero. Los mercados están poniendo en precio una recesión, es lo que estamos escuchando en estos dos últimos días. Hoy habla Powell, va a ser interesante ver qué grado de preocupación muestra al respecto de la situación, porque también muchas miradas se tornan de nuevo sobre la Reserva Federal para ver qué pasa ahora con su plan de tipos.
Claro, y si fija usted muy bien, pues prácticamente está tratando de llevar casi todo hasta el precipicio, casi importándole muy poco lo que pueda tener como efecto si de pronto el programa sale mal. Es una salida que está beneficiando a Donald Trump. Como le decía, Donald Trump quiere impuestos bajos, quiere tipos de interés bajo, quiere dólar bajo, y en este momento está consiguiendo dólar bajo, está consiguiendo tipos de interés a largo plazo a la baja. Ahora le quedaría que todo esto miedo en el mercado haga que Powell empiece a plantearse la idea de bajar también los tipos de interés, con lo cual conseguiría también que los tipos a corto bajaran. Ya nos quedaría solamente el objetivo de reducir el gasto público, pero para eso tiene que resolver un problema que le dejaron los demócratas y Yellen, que es una inmensa pared de refinanciación que va a ser difícil llevarlo adelante si no es con la colaboración de todos. De ahí que realmente yo creo que los aranceles van a servir un poco como moneda de cambio para convencer a todo el mundo de que, a pesar de que el dólar va a bajar y van a depreciarse los ahorros de todas las personas que han estado invirtiendo en dólares, tiene usted que seguir comprando dólares, porque si no compra usted deuda americana, pues prácticamente le voy a poner un arancel. Elija usted qué es lo que quiere.
Una pincelada sobre el dato de paro de hoy, que también se ha conocido, aunque no hagamos demasiado caso hoy.
Sí, la verdad es que es un dato que suele ser bastante mirado por el mercado, pero hoy prácticamente ha quedado en un segundo plano, y la verdad es que el dato en cierto modo tiene un cariz bastante positivo. La tasa de paro sube, pero sube por un efecto puramente de redondeo, pasa del 4.13.90 al 4.15.20, aunque lo redondee, pasa del 4.1 al 4.2%, pero hay un incremento muy importante de los empleados, 200.000 empleados, y hemos creado prácticamente estos 6 meses 1.700.000 empleados, 1.5 millones de ellos fijos, 339.000 a tiempo parcial, y la población activa y la tasa de actividad aumentan, que a mí en estos momentos lo que más me interesa es que la tasa de actividad comienza a aumentar, aunque la tasa de paro comienza a subir. El dato es positivo y desmiente la idea de que en este momento estemos en la recesión. No sé si lo tendremos más adelante peor o no, pero en este momento no estamos en esa situación.
¿Cómo de preocupados deberíamos estar aquí en Europa? De momento se analiza, se estudia una respuesta medida. No tenemos noticias, se insiste en que tenemos armas y que se va a apostar hasta el final por la negociación con la administración Trump. ¿Cómo de afectado o de preocupados deberíamos estar ante la situación económica que ya tenemos aquí en Europa, al margen de esto?
Bueno, en cierto modo es preocupante, puesto que de alguna manera, si esto no logramos pararlo y las negociaciones nos meten en una guerra comercial, ninguno de los dos por empecinamiento llega a ningún tipo de acuerdo y siguen en esta situación, que es una vuelta atrás, pues prácticamente la actividad económica se ralentizará y desde luego tendremos precios más altos, con lo cual la situación no será mucho peor de la que tenemos ahora. Por lo tanto, yo creo que van a intentar llegar a algún tipo de acuerdo, y desde luego el acuerdo no será rebajando los aranceles, no tanto subiéndolos. De hecho, ya se ha insinuado por algún alto miembro del Departamento Comercial en Europa de que podrían empezar a hablar de rebajas de aranceles en ambos lados, para evitar por lo menos que Estados Unidos no suba lo suyo. No sé exactamente cómo cuadra esa situación, porque luego al final dicen que los aranceles son muy bajos, hablan del 1%, pero la verdad es que de alguna manera los políticos son muy hábiles para intentar esconder lo que realmente no quieren que sepamos. Pero desde luego van a intentar llegar a un acuerdo, y me temo mucho que no va a ser en el término comercial, va a ser en el término político.
Hoy quien sí ha respondido ha sido China, un 34% de aranceles a los productos estadounidenses, ha anunciado el gigante asiático. Alexis Ortega, analista independiente, gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.